A estas horas, una delegación de 60 empresarios de nuestro país busca abrirse paso y estrechar vínculos comerciales con Alemania durante la gira presidencial. Como conversamos ayer con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, la expectativa principal de la delegación está puesta en poder meterse en las cadenas productivas alemanas a través de la venta de materias primas. Sin embargo, no todos se tomaron el avión con los mismos objetivos. De la lectura del listado de empresas que viajaron, puede llamar la atención el nombre de Monali Sociedad Anónima, que es un emprendimiento que se dedica al desarrollo de soluciones ferroviarias, que busca una empresa uruguaya vinculada al rubro ferroviario en Alemania. ¿Cuánto influye la posibilidad de que UPM se instale en el país y sea necesario invertir en el tren en este viaje? Bueno, estos temas vamos a conversar con uno de los socios. Por el momento es el que está acá. El otro está en plenas reuniones por estos momentos en Alemania. Estamos hablando de Pablo Sánchez, que es representante técnico y socio minoritario de Monali Sociedad Anónima, ingeniero civil con estudio de posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UBA de Buenos Aires. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Decías que en realidad se reparten los viajes porque, digo, ahora te toca ir a China, después vas a tener que ir más adelante en otro viaje, a su vez tu socio también.
Sí, exacto. Estaba lindo para ir a Alemania, pero bueno, a mí en unos días tengo que viajar a China por unos temas comerciales y después en junio está una feria ferroviaria muy grande en lo que es infraestructura, que se hace cada 4 años, es como el mundial de las ferias, y bueno, tengo que ir, así que ya era mucho viaje y correspondía que fuera otro socio. Además, Jorge es el director de la empresa y...
Son dos socios, son Jorge y vos.
Exactamente.
Vos, Pablo, estudiaste acá en Uruguay en ingeniería y después fuiste a Buenos Aires a hacer el posgrado, ¿o cómo es?
Bueno, en realidad...
Sos uruguayo, eso sí.
Soy uruguayo. La historia es empieza si un poquito antes, ¿no? Jorge funda esta empresa allá por el año 2002.
Bien.
Con un sentido de crear una constructora ferroviaria. Él entendía que no había eso en el mercado y se necesitaba. Entonces funda Monali S.A. y comienza a hacer unos trabajos en...
Buen año para arrancar, el 2002, ¿no?
Sí, precioso.
Fue pre digamos,
Crisis.
Precrisis.
Precioso, pero comenzó a trabajar rápidamente. Sí. En 2003 ya estaba haciendo unas obras de...
Hay una obra que tú nos pasaste acá en el... Hay una obra de Monali que es del 2002.
2003, sí.
Septiembre del 2002, sí. Fecha de recepción provisoria.
Sí.
La obra que es contratada por AFE para recambio y reclavado de durmientes comunes de madera dura, ajuste de bulones dobles, endurmientes de acero, reconstrucción de banquinas, en fin, toda una serie de tareas. El nombre de la obra es el reacondicionamiento de la vía en el tramo Pintado Rivera.
El famoso tramo, sí. Pintado Rivera, que es el mismo tramo.
Y ese fue el primer trabajo de Monali.
Exactamente.
¿Pero ese fue en el 2002 o fue en el 2003? Porque acá dice el 2002, sí, pero no sé si fue, empezó, la obra se adjudicó.
Empezó en el 2002 y continuó en el 2003. El fuerte se dio en el 2003.
Bien.
Y bueno, ahí comenzó. Lo que hizo es tomar algunos ex funcionarios de AFE que se habían jubilado, capataces, con experiencia, y los reunió nuevamente, la legislación lo permite, y así empezó a trabajar. En el año 2003 yo ingreso, 2004, perdón, yo estaba terminando la facultad, ingreso como pasante.
Ese es un pibe, porque ahora ¿qué edad tenés?
35.
Está, por eso, arrancás ahí, sí, con casi tu primer trabajo.
Mi primer trabajo. En realidad fue ayudante grado 1 en la facultad y después, empecé la pasantía en Monali. En el 2005 arrancamos una obra en el mismo tramo, pero en la ciudad de Durazno, ya una renovación formal, es decir, cambio de rieles, tuvo un trabajo... Más profundo.
O sea, la obra completa, cambiar los rieles, los durmientes, sí, todo.
Cunetas, nivelar, alinear.
¿Qué tramo en kilómetros?
En la ciudad de Durazno, la estación era el centro, era del Yi al sur. 13 kilómetros. 13 kilómetros. El río Yi, el puente del río Yi hacia el sur.
¿Cuánto te lleva una obra de esas?
Esa obra nos llevó un año.
13 claro. kilómetros te lleva un año. Con los recursos que ustedes tenían.
Exactamente, en ese momento. Sí. También trabajando con exfuncionarios de AFE, con gente de la zona. Y bueno, y así se continuó. Después hubo algún pequeño parate en el 2006. En el 2007 enganchamos una obra privada para Weyerhauser. Tenía que hacer un desvío. Lo diseñamos, lo construimos. El 2008 hicimos un puente ferroviario.
Weyerhauser, ¿qué era lo que trasladaba ahí?
Los piques, ¿no? Los paneles compensados.
Perfecto.
En el 2008 hicimos un puente ferroviario que se había derrumbado, la línea Río Branco. Fue un consorcio con otra empresa, nosotros hicimos la parte de vía y la otra empresa se dedicó a la parte
de estructura de hormigón.
Exactamente. En 2009 hicimos una renovación para el desvío de ANCAP dentro de la planta de cementos de Minas. Y bueno, y así veníamos llevándola. Y en 2010-2011 hubo un parate fuerte.
Se dejó de invertir por parte del Estado y no apareció tampoco.
Y se presentaron a licitaciones también, pero no convenció al gobierno, ¿no?
Exactamente. En 2007 hubo una licitación que se licitaron 4 tramos grandes. Nosotros fuimos en consorcio con una empresa española. Y bueno, hubo un data room, fue un proceso bastante largo de licitación, se llegó, se presentaron las ofertas.
¿Ustedes se presentaron y cuántas empresas más?
Me acuerdo más o menos unas 4 más.
¿Cuatro empresas?
Sí, 4 consorcios.
¿Consorcios?
Sí, en general eran consorcios. Y bueno, se presentaron las ofertas y después se continuó un proceso ahí de negociación, de ver, a ver, sacar un tramo, poner. Pero al final se terminó
Se declaró desierta
porque pensaba que la inversión era muy alta.
¿Y se dio esa plata a la Corporación Nacional
Ferroviaria? Claro, ahí se había creado la Corporación la CFU Ferroviaria de Uruguay, que era como un paralelo a CBU, que a partir de ahí se termina convirtiendo en una constructora. ¿No? Primero fue como la que llamaba a licitación, que iba a tener la concesión de las vías, y terminó convirtiéndose...
Y después terminó haciendo trabajo. ¿Hizo los trabajos a los cuales se...?
Comenzó a hacer los trabajos, sí.
Comenzó.
Y después ahora, hace no mucho, ganó la obra de lo que se conoce como FOSEM 1.
Claro.
Se presentó como una constructora más, compitió en una licitación, la ganó, y ahora tiene
ustedes se reciclaron, o sea, no les queda otra.
Claro, en 2010-2011 no había nada. Hasta ese momento lo poco que había lo habíamos logrado captar nosotros por estar en el tema. Y ahí mi socio me dice, bueno, ¿qué hacemos con la empresa? O sea, ¿tubí o no tubí? ¿Seguimos o no seguimos? No se sabía mucho para dónde iba a ir. Yo me convierto en socio como estrategia porque para seguir vinculado a la empresa. Y ahí decidimos, bueno, hacer un cambio neto. Vamos a convertirnos en lo que dice nuestro logo, soluciones ferroviarias. Eso es, no esperemos a que un privado venga y nos diga, construimos un desvío, porque eso no va a suceder, porque él no sabe cómo diseñarlo, no tiene gente que se lo pueda diseñar, no conoce los proveedores. Entonces, tomamos una actitud mucho más proactiva, decidimos empezar a participar de las ferias internacionales, ir a San Pablo, a Münster, a donde fuere. Decidimos que las próximas obras íbamos a captar un núcleo joven de obreros que se convirtieran en los encargados, en los capataces en el futuro, ¿no? A mediano plazo. Empezamos a sondear ahí a la famosa familia ferroviaria, contactar hijos de, todo lo que estuviera vinculado, ¿no? Y empezar a ver para traer conocimiento para nosotros. Yo empecé a moverme para ver dónde se podía estudiar. Empezamos a plantearnos trazar alianzas estratégicas con proveedores claves, proveedores de rieles, proveedores de durmientes, y en algunos casos hasta...
Todos esos proveedores son del exterior, me imagino.
Del exterior, sí. Claro. Algunos hasta son representaciones, otros son alianzas estratégicas.
Y ahora la viabilidad del negocio pasa porque se empieza a reactivar el tema del tren. O sea, ¿de cuánto depende, por ejemplo, lo de UPM?
Bueno... A ver, eso es interesante, porque digamos, lo UPM nosotros, como lo vemos, nos gustaría verlo como un catalizador, como el modo ferroviario. Porque en sí UPM es una gran obra, que necesita equipos muy pesados, con una tecnología que nunca se trabajó en Uruguay, que no hay experiencia, pero si es una obra y salimos a buscar inversores para realizar la obra como tal, a nosotros como aquel modo ferroviario en Uruguay entendemos que no le va a quedar mucho.
O sea, va a quedar solo en esa experiencia.
Va a quedar esa obra y después cuando queramos desarrollar otras políticas ferroviarias, mirar hacia otros ramales, no vamos a tener el conocimiento acá en el país. Nosotros entendemos que lo que necesitamos es fortalecer las instituciones. Y hay instituciones claves acá, como SERAFE, como es hoy en día la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que está en la órbita del Ministerio de Transporte. Esos actores tenemos que todos ayudar a que se fortalezcan y a que tengan peso ahora, tú, técnico.
Claro, entiendo esa parte. Ojalá que toda esta inversión, ¿no?, en función de las necesidades de UPM, sea un catalizador. Uno de los problemas es que la inversión implica mucha guita, ¿no?, que el Estado en este momento no tiene, y entonces tiene que salir a buscar a terceros, a privados, que vengan a realizar la obra. Digo, ¿es viable pensar en un Uruguay que a partir de esta experiencia empiece a invertir, a reacondicionar y a generar tramos ferroviarios utilizables que puedan llegar a ser muy importantes, que puedan llegar a captar buena parte del transporte de carga en nuestro país?
Esa es difícil responder. Lo que sí es seguro, que si no fortalecemos y no nos quedamos con conocimiento aquí, no vamos a poder replicar ni siquiera. Es decir, no vamos a tener ni la capacidad de generarlo. No, claro, solo financiarlo, sino que no vamos a tener la capacidad de generarlo. Eso es a lo que vamos nosotros. Es difícil de responder. Capaz que empieza a funcionar muy bien el modo y ahí empiezan a haber mucho más interesados y los otros ramales se vuelven mucho más interesantes. Hoy en día hay proyectos que se están corriendo para rehabilitar otros ramales, otras partes de la red ferroviaria acá en el Uruguay. Pero ya te digo, vemos más un problema de que no estamos pudiendo generarlo, estamos pudiendo ver, es decir, ¿cuál es la estrategia uruguaya a 30 años? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es
eso? Es a impulsos puntuales vinculados a grandes inversiones.
Exacto, claro. Exacto. Claro. No hay una estrategia global por parte de las instituciones.
A ver, sin ir más lejos, hace 2015-2016 nosotros hicimos la rehabilitación de más o menos un tramo de 160 kilómetros en la línea Río Branco, entre Nico Pérez y Vergara. Es una rehabilitación, atacamos puntos críticos de esas zonas, donde había seguro de descarrilamientos, pero esa obra la llevamos a un nivel aceptable a la vía, ¿verdad? Ahora se requiere mantenimiento, porque si no se pierde toda esa inversión, inmediatamente, porque no es una renovación lo que hicimos. Y eso no se está hablando, no se está manteniendo. O sea, el día que nosotros terminamos la obra, inmediatamente alguien tenía que entrar atrás nuestro a empezar a mantenerlo, a cuidar eso. Ahí es donde nosotros decimos que falta
Claro, ese es como un sistema de parche, ¿no?
Exacto.
Arreglamos un poquito acá, pero bueno, esto implicaría tener un mantenimiento, pero si no tenés el mantenimiento, entonces tu inversión se va a perder tarde o temprano. Vas a tener que volver a arreglarla. Te va a salir más caro.
Exactamente.
¿No? Eso pasa un poco con las carreteras a veces también, ¿no? Pablo, ¿qué concretamente fueron a buscar a Alemania?
Mira, Alemania es parte de este proceso, yo te digo, de fortalecernos y de generar nosotros cosas, ¿no? Nosotros ya habíamos usado un programa que es SES, que es Senior Expert Services, que es uno. Alemania se contacta con esta oficina de Alemania, lo hicimos a través de la Cámara de Comercio, nosotros somos miembros, y ellos te ubican jubilados, retirados, perfecto, con mucha experiencia. Entonces nosotros pedimos ingeniero ferroviario, tales características para trabajar sobre todo con un chico que tenemos en la oficina, joven, que se está por recibir, que está haciendo sus primeras armas en esto. Y bueno, nos contactaron, la persona vino, tiene un costo muy razonable y la experiencia fue muy buena, y el estar en contacto permanente, en el trabajar en el día a día con esto, generó, aprendés un montón, empezás a ver otras cosas que de repente uno va omitiendo. Entonces eso nos empezó a despertar el interés por Alemania. Alemania además es una de las... como muchas cosas, es líder en políticas ferroviarias en Europa, ya ha pasado por la experiencia del open access, de sistemas cerrados, es decir, ha pagado los chichones, ha aprendido. Entonces lo que fuimos a buscar a Alemania es eso, es el intentar concretar alguna relación para fortalecernos institucionalmente nosotros, poder traer conocimiento y a partir de eso ver si lo podemos trasladar a otros actores, ¿no?
Ahí está. Acá alguien dice, bueno, ¿por qué no compran máquinas alemanas y sustituyen 4 kilómetros por día de vías nuevas y valen 18 millones de euros? ¿Es así? ¿Existen esta relación de precios también?
Sí, existen. Se llaman trenes de trabajo, hacen todo. Necesitan muchísimos kilómetros, necesitan mucha obra.
Para costear, vamos a decir, para que sea rentable la inversión, necesitas un trayecto de cientos y cientos de kilómetros.
Sí, verlos trabajar es una cosa que, bueno, sobre todo a los ingenieros nos fascina, en criollo te cae la baba verlo, pero está un poco fuera de la relación, inclusive para todos los kilómetros que hay acá, que no es mucho.
Bien. Bueno, muchas gracias a Pablo Sánchez, que es uno de los socios. El otro es Jorge, que es el socio más veterano, que en este momento está en Alemania. Monali Sociedad Anónima es la empresa de soluciones ferroviarias, que nos llamó mucho la atención porque dentro de la delegación de empresarios uruguayos, bueno, están muchos relacionados a, obviamente, el sector agropecuario, pero también al sector de la industria manufacturera, ¿no? Inclusive nosotros hablamos ayer de las curtiembres y de otros que no han viajado, por ejemplo, las personas que directamente ya hacen los asientos en Uruguay y los mandan para Alemania. Y apareció esta empresa de soluciones ferroviarias que nos llamó la atención. Gracias por estos minutos, suena tremendo.